Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. De todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a meditar los primeros cuatro versículos, aunque ya habíamos meditado el versículo 1. Y no voy a hacer mucho énfasis en el versículo 1, pero sí la epístola a los Romanos es muy probablemente la epístola que Dios ha usado mucho más para la salvación de pecadores. Cuando pensamos en hombres como Martín Lutero, Dios lo salvó a través de la epístola a los Romanos. cuando pensamos en hombres como Agustín de Hipona, Dios obró también a través de la epístola a los romanos. A algunas personas han dicho que no hay otra carta en toda la literatura universal que se pueda comparar a la epístola a los romanos. Y específicamente el capítulo 3 de Romanos es quizá uno de los pasajes más difíciles de explicar. Y bueno, en la escritura hay pasajes difíciles de explicar. El apóstol Pedro, hablando de la escritura y mencionando justamente los escritos del apóstol Pablo, dice que hay algunos difíciles, dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. No obstante que es difícil, damos gracias a Dios porque hay cosas que son sumamente claras en el pasaje y que satisfacen la necesidad del hombre por la cual Dios dio la escritura, que es conocer a Dios en Cristo Jesús. Y el tema de esta tarde está en el versículo 4, que dice: antes bien sea Dios veraz. Nuestra necesidad es conocer a Dios, y Dios se ha revelado en el Señor Jesucristo, la palabra viva, y se ha revelado en la palabra escrita, que es esa palabra que le fue confiada al pueblo de Israel. Y aquí está una expresión de la gloria de Dios. Si algo nosotros necesitamos es ver la gloria de Dios, y la gloria de Dios es que Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es verdadero. El Señor Jesucristo, cuando vino y nos vino a mostrar al Padre, y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios es verdadero. He ahí la razón por la cual hemos de hablar siempre verdad. No vamos a hablar falso testimonio contra el prójimo, porque Dios es verdadero. Toda la ley de Dios es el carácter de Dios, es su gloria, son sus perfecciones manifestándose. He dicho otras veces, se le llama a los creyentes a vivir en fidelidad porque Dios es fiel. Fidelidad no es algo que Dios hace, sino Dios es fiel. Verdad no es algo que simplemente Dios habla verdad. Él es el gran orador que habla siempre la verdad, pero Dios mismo es la verdad. Y el versículo nos afirma y dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En este pasaje el apóstol Pablo está siguiendo una argumentación que él ha mencionado, se ha mencionado en Hechos, que él varias veces tuvo algunas argumentaciones con judíos. Y alguien ha dicho que este pasaje es el apóstol Pablo objetando con Saulo de Tarso y respondiendo objeciones. Es un diálogo con alguien, digamos, en cierto modo imaginario, pero no totalmente imaginario, sino alguien que representa a muchos de aquellos judíos que, pues, muchas veces se enfrascaron en discusiones con el apóstol Pablo, y él era fiel en presentarles la verdad, y después, si ellos se mantenían en la dureza de su corazón, pues él iba a los gentiles a predicar el evangelio. Y es esa discusión que tienen aquellas personas que, a pesar de haber sido privilegiados, como vimos el domingo pasado, tienden a poner su confianza en su privilegio. Tienden, ante la ceguera de su corazón, a pensar que el privilegio es por causa de algo en ellos, y pierden de vista que el privilegio es de pura gracia. El privilegio, el apóstol Pablo empieza respondiendo la objeción primera. ¿Qué ventaja? Después de que Pablo ha dicho que todos son iguales, que todos son pecadores delante de Dios, después de haber dicho que no es el judío, no es precisamente el que lo es exteriormente, no es el que ha cumplido el ritual, ni es el que simplemente oye la ley, sino aquel que practica la ley. Y después de haber dicho que el verdadero judío lo es el que tiene la circuncisión no hecha en la carne, sino la circuncisión hecha en el corazón, que es hecha por Dios mismo, y empiezan las objeciones. ¿Qué ventaja tiene el judío? Y el apóstol Pablo va a empezar a hablar de ventajas, y él no termina la respuesta a esta pregunta aquí. En el capítulo 9 él va a hablar de otras ventajas, pero se va a concretar a hablar acerca de que la gran ventaja de que se les dio la palabra de Dios, se les confió la palabra de Dios. Y En verdad es una ventaja, porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Dios es veraz. Y el primer punto, el primer encabezado es, ese Dios veraz confió su palabra a un pueblo. Y esa palabra es una palabra que es verdadera. Dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Si hay algo que es verdad, es la palabra revelada de Dios. Eso es verdad. Hay muchos libros que hablan acerca de la verdad, pero solamente hay uno que es la verdad. Y esa es la palabra de Dios. Y es un gran privilegio el que a un pueblo se le haya confiado esa palabra. Hoy, pues, estamos escuchando personas que no somos judíos, pero de igual forma hemos sido bendecidos con tener acceso a la palabra de Dios. En aquel tiempo se le confió al pueblo judío. A lo largo de la historia, hermanos, no siempre ha sido así. Para nosotros es muy fácil ahora ir a una librería y comprarnos una Biblia por mucho menos de lo que en verdad cuesta. Hay hermanos en todo el mundo que ofrendan para la causa de la impresión de la escritura y para que esté al alcance de las personas. Y en verdad que económicamente hablando pagamos mucho menos de lo que en verdad cuesta una Biblia. Y hay tanta facilidad al punto de que ahora usted va a la Play Store y descarga una aplicación y tiene la Biblia en su teléfono. Pero esto no siempre fue así. Esto es privilegio. Y es privilegio que no tiene nada que ver con nosotros. Es privilegio de la gracia y la misericordia de Dios. Y que Dios nos guarde del peligro de llegar a tener objeciones y estar en la equivocación de confiar en nuestro privilegio y de pensar que el privilegio tiene algo que ver con nosotros. El privilegio tiene todo que ver con Dios, que es misericordioso, con Dios, que es Dios de gracia. La misma escritura nos recuerda, hablando a los judíos, se les dice, pues, que su padre Abraham, pues no era distinto a los demás, era un pagano que adoraba ídolos, pero Dios lo amó con amor eterno, no por causa de Abraham, sino por causa de Dios y de su propósito, que en Cristo Jesús había amado a un pueblo desde antes de la fundación del mundo, no porque era un pueblo distinto, era un pueblo exactamente igual. No olvidemos que toda persona, sea que haya sido expuesto a la Escritura desde niño o que no haya sido expuesto a la Escritura desde niño, sea que haya asistido a alguna iglesia donde se predica el Evangelio o que no haya asistido a esa iglesia, toda persona merece una sola cosa de Dios. Y la única cosa que merece de Dios es lo que merecen todos los pecadores. Y lo que se merece de Dios es la condenación, es la ira justa de Dios. Fuera de eso, lo que tenemos no es cuestión de merecimiento, sino es cuestión de gracia. Y en su gracia Dios dio su palabra al pueblo judío en aquel tiempo. Y Dios ha querido bendecir a muchos en este tiempo que, como Timoteo, desde la niñez han sabido las sagradas escrituras. Pero cuidado con poner la confianza en saber. Cuidado con poner la confianza en ser parte de una familia, en tener quizá algún rito. El problema con los judíos es que estaban basando su confianza en el hecho de que Dios los había privilegiado y estaban confundiendo y pensando que era porque ellos eran gente distinta y mejor. Ellos llegaron a expresar eso con sus palabras y con su trato a otras naciones. El Señor les dijo que ellos debían amar al extranjero porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Sin embargo, de pronto los judíos decían perros a los gentiles y de pronto daban gracias a Dios por no ser gentiles y pensando que el privilegio tenía que ver con ellos. Ahora, Dios es veraz y confió su palabra verdadera a un pueblo. Ahora, lo siguiente que nos muestra el pasaje es, viene una pregunta que dice, después de decir mucho de todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, la pregunta que sigue dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, y otra pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? la incredulidad del pueblo no afecta a la fidelidad de Dios. La incredulidad del pueblo no afecta la fidelidad de Dios. Spurgeon, en una de sus predicaciones, él dijo: yo tengo que decir con Pablo que si algunos no creyeron, y él dice, no es algo nuevo el que algunos no crean. En realidad es la característica del corazón de toda persona que nace de Adán, el pecado en sí mismo, que mucha gente piensa, cuando pensamos en pecado, a veces tendemos muy poco a pensar, incredulidad es pecado, y nacemos incrédulos. De hecho, el pecado de Adán y Eva fue justamente la incredulidad. El diablo no negó la palabra de Dios, pero cambió la palabra de Dios y los hizo dudar, ser incrédulos a la palabra de Dios. El diablo les dijo, no van a morir, sino van a ser como Dios. Dios había dicho, Dios es veraz, su palabra es verdadera. Y ellos comprobaron la realidad de que la palabra de Dios es verdadera. Su incredulidad no afectó la fidelidad de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y a veces solemos pensar en su fidelidad solo en la cuestión de que Él es fiel en bendecirnos, pero Él es fiel en ejecutar lo que Él dice que va a suceder, porque la palabra dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el Señor le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la incredulidad del corazón, no creer a Dios, es pecado porque es una gran ofensa. En verdad, si hay algo que es ofensivo, aún para los hombres que no somos, en verdad, casi todos los hombres suelen defender su honradez y hablar de cuán honrados o cuán verdaderos son. La palabra de Dios nos recuerda, dice que muchos hombres proclaman su propia bondad, pero dice, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y es que los hombres de verdad solo son hallados cuando han venido al Señor Jesucristo. Pero no obstante, la gente que no está en Cristo, lo primero que defiende es su honradez, su veracidad. Y se ofenden de que alguien cuestione su palabra. Es que no puedes confiar en mí, es que no soy digno de crédito. Imagínese, hacer eso a un hombre es ofensivo. Pero imagínese aquel que en sí mismo es la verdad. No creer su palabra es sumamente ofensivo. La incredulidad es pecado terrible. No es asunto menor ser incrédulo. Dios es veraz. Dios mismo es la verdad. Y dudar de la misma verdad es una gran ofensa. Es lo que él dice el apóstol Juan cuando dice, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Hacer a Dios mentiroso, quien es la misma verdad, es ofensa terrible. Es verdaderamente terrible. Y el pecado en esencia es incredulidad. Dios dijo, no comas porque vas a morir. Y ellos no creyeron, creyeron al gran engañador, al mentiroso. Y como consecuencia, la humanidad ha caído. Y nacemos incrédulos, nacemos creyendo cosas distintas a las que Dios dice, pero eso no afecta el hecho de que Dios es fiel. Vamos a probar siempre que Dios es fiel. Adán y Eva probaron que Dios es fiel. Ellos murieron espiritualmente, murieron exactamente en ese momento en que ellos desobedecieron a Dios, y físicamente murieron después. A partir de ese momento ellos empezaron a morir lentamente, igual que nosotros nacemos y empezamos a morir lentamente, pero la realidad se impone. La realidad está definida por aquel quien es la verdad. Y no importa si creemos o no creemos, eso no afecta el hecho de que Dios es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Adán y Eva experimentaron en carne propia que Él es fiel. Ellos murieron. Aunque ellos fueron infieles, Dios permaneció fiel. Ellos murieron espiritualmente y posteriormente murieron físicamente. Ahora, dice Spurgeon, que si algunos no creyeron, no es algo nuevo, pues siempre ha habido algunos que han rechazado la revelación de Dios. Entonces, ¿qué? Es mejor que tú y yo sigamos creyendo, probándonos a nosotros mismos y probando la fidelidad de Dios y viviendo por Cristo nuestro Señor, aunque veamos a otro incrédulo y a otro y aún otro hasta el infinito, el Evangelio no es un fracaso como muchos de nosotros sabemos, aunque todo el mundo rechace el Evangelio. Hermano, que Dios nos haga perseverar en la fe, que sigamos creyendo. No olviden, no tiene nada que ver la cantidad de personas que abracen el Evangelio, que le rechacen. Recuerde que hoy está de moda pensar en que la mayoría tiene razón. Pero la Escritura nos dice, aquel que es verdad en sí mismo dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La mayoría puede estar equivocada. Y de hecho, si no se conforma a la verdad de aquel quien es verdadero, que aquel que nos confió por pura misericordia el privilegio de tener un fácil acceso a su palabra, si no nos conformamos a lo que Él dice, pues sencillamente, aunque seamos la mayoría, estaremos equivocados y un día probaremos que Él es fiel, como Adán y Eva probaron que Él es fiel. Dice, bueno, el Evangelio no es un fracaso. Y la Biblia lo repite ahí cuando dice que la puerta es ancha y espacioso el camino y muchos son los que la hallan. Y también dice que es angosta la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que entran por ella. Pero damos gracias a Dios porque, aunque son pocos, dice la Biblia que es una gran multitud que estaba delante del trono del Cordero. Dice, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Ahora, Dios es veraz, es la tercera cosa que enfatiza este diálogo, esta argumentación del apóstol Pablo. Dice el versículo 4, dice, en respuesta a esas preguntas, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuevamente, citando una predicación de Spurgeon, dice Spurgeon, acerca de Dios es veraz y todo hombre mentiroso, es una expresión extraña y fuerte. Si Dios dice una cosa y todos los hombres del mundo dicen otra, Dios es veraz y todos los hombres son mentirosos. Dios habla la verdad y no puede mentir. Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar su palabra. Como Él mismo es inmutable, nosotros somos llamados a creer la verdad de Dios, aunque nadie más la crea. El consenso de opinión general no significa nada para un cristiano. Él cree en la palabra de Dios y piensa más en ella que la opinión universal del hombre. La opinión de aquel que el Señor ha salvado siempre va a ser el hecho, Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Aquel a quien Dios ha salvado se va a mantener por la gracia de Dios siempre creyendo que Dios es quien habla verdad y confiando en lo que Dios ha dicho. Hermanos, que Dios guarde nuestro corazón de ser llevado por cosas que la mayoría pueda decir. Hoy día está de moda hacer consultas y la gente pretende que las consultas y que la generalidad, la masa, el pueblo, hay alguien últimamente que dice que el pueblo es sabio. Hermano, sabio es Dios, nada más. El pueblo corre grave riesgo de fracasar, de equivocarse. Hay cosas terribles que el hombre dice. Hay gente y políticos que dicen que la voz del pueblo es voz de Dios, nada más lejos de la realidad. La voz del pueblo es voz de hombre y el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Hermanos, que Dios nos guarde del engaño de nuestro propio corazón. No olvide, en este pasaje está implícito el hecho de que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no olvidemos por qué la Escritura nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque la Biblia también dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios es quien conoce el corazón. Hermano, la palabra de Dios es verdad. Y que Dios nos guarde de enfrascarnos en opiniones propias y aferrarnos a opiniones propias y poder confiar con humildad. Dios es verdadero. Yo quiero conocer a Dios porque Él mismo es la verdad. Yo quiero conocer a Dios en Cristo Jesús. Clamar constantemente al Señor si hemos venido al Señor Jesucristo, que Él nos siga atrayendo al Señor Jesucristo. Que podamos ver belleza en el Señor Jesucristo. Que podamos recordar que es en Él que está el gozo. Él mismo es el gozo. Dice la Biblia, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que cuando pensemos en paz podamos recordar, Él es el Dios de paz, Él mismo es la paz. Él es nuestra paz, dice la Escritura, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios es la misma paz. Y no nos aferremos a cuestiones equivocadas de nuestro corazón, que Dios nos haga aferrarnos a que Él es verdadero, que Dios nos guarde de aferrarnos a nuestra propia opinión y podamos fiar plenamente, no como nuestros primeros padres y no como lo hemos hecho en nuestra debilidad, de confiar en lo que nosotros pensamos. No importa qué es lo que tú pienses, lo verdaderamente importante es lo que Dios piensa, porque Él es veraz. Y hermano, que Dios obre en nuestro corazón y nos haga creer lo que Dios dice siempre. Creer cuando Él dice, todos somos iguales porque hemos pecado, que lo creamos. Cuando Él dice que la circuncisión verdadera no es algo que nosotros podemos hacer, sino es algo que Él hace. Creámoslo y clamemos a Él para ser hallados en Cristo Jesús, que Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención. Confiar plenamente en lo que Él dice acerca del hombre primeramente y estar de acuerdo con Dios. Hoy día nuestro propio corazón y muchas multitudes de voces nos van a hablar diciendo cosas bellas del hombre, de creer en el hombre. Hay cosas que parecen inofensivas. Hay gente que publica cosas en el internet de buenas obras de personas y dicen todavía podemos confiar en la humanidad. Dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. Pero hay gente que nos está animando porque alguien devolvió la cartera que encontró por ahí. Todavía podemos confiar en la humanidad. No, hermanos, maldito el que confía en el hombre. La humanidad está caída. Hemos caído en Adán y somos depravados. Y nada hay que confiar en nosotros. No somos gente buena que de vez en cuando hace cosas malas. Somos depravados que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Y que por la gracia de Dios, Él ha salvado un pueblo que ha capacitado para hacer buenas obras. Pero que Dios nos guarde de las mentiras del hombre. Las mentiras del hombre están a la orden del día. Incluso algunas se salpican de algunos versículos para hacerlos parecer piadosas. Iglesias donde a veces se predica a la gente acerca del campeón que tienes dentro. No es la iglesia para hacernos hacer sentir bien. No son conferencias de autoayuda. Tenemos que creer la verdad de Dios. Somos personas en depravación total, que estamos desesperadamente necesitados. Y eso que necesitamos, dice la gente, busca dentro de ti mismo. Eso es mentira, porque eso lo dice el hombre. Dios es veraz, todo hombre mentiroso. No creas la mentira de buscar dentro de ti. Dentro de ti hay un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice la mentira del mundo, sigue los impulsos de tu corazón. Y Dios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Se nos habla de nuestra valía y se tuerce la Escritura diciendo a gente que dice, eres valioso, por eso Cristo murió por ti. No, hermanos, lo que muestra el que Cristo haya muerto por su pueblo es la profundidad de la caída, la altura desde donde caímos a una profundidad. Y Cristo vino no porque somos valiosos, Cristo vino por amor a su Padre. Muchas veces se hace énfasis en la obra de Cristo por amor al hombre. Y sí, el hombre, Dios ama a su pueblo. Sin embargo, primeramente la obra de Cristo es por amor a su Padre. Y como consecuencia bendice a un pueblo, pero es primeramente por amor a su Padre. Él siempre actuó por amor a su Padre. Hermanos, esa es la verdad de Dios y que Dios afirme verdad en nuestro corazón. Y que Dios nos haga recordar, cuestiona todo, revisa todo, velo todo a través de los ojos de esta palabra que se nos ha confiado. Esta es la verdad. Y lo que no se conforma a esta verdad, desechémoslo. Clamemos al Señor que haga renovar nuestras mentes en su palabra. Tenemos una palabra que es verdadera de un Dios que es verdadero. Y Él es veraz y todo hombre mentiroso. No importa quien diga algo, en qué universidad famosa haya estudiado. Algo que es lamentable, lo que queda ahora a muchas universidades es simplemente la fama. Pero fuera de eso no les queda otra cosa que la fama. Algunos de ellos empezaron como escuelas bíblicas. Muchos de los más famosos universidades del mundo empezaron como escuelas de formación teológica. Y tristemente hoy solo queda pues nada más el recuerdo de la grandeza, pero están llenos de mentira. Se abandonó la verdad de Dios y mucha gente tristemente sigue confiando en su privilegio. Empezar ahora pueden decir, pues los judíos decían que eran hijos de Abraham y pensaban que con eso estaba resuelto. Hablaban del hecho de ser circuncidados y pensaban que con eso todo estaba resuelto. Y hermanos, esos son mentiras de hombre también. La verdad de Dios es confía en Cristo. No confíes en tu asistencia a la iglesia. Si confías en tu asistencia a la iglesia, y no es que esté mal asistir a la iglesia, pero no confíes en tu asistencia a la iglesia. No confíes en tu bautismo. Es necesario que el creyente se bautice como obediencia a Dios, pero no pongas tu confianza en tu bautismo. El bautismo es el símbolo externo de algo que ocurre internamente. Y si no ha ocurrido algo internamente, que Dios te guarde de estar confiando en cosas externas. La verdad de Dios es que Él solo va a aceptar lo que Cristo ha hecho. Y si Cristo ha hecho una obra y por eso te has bautizado, amén, gracias a Dios. Pero si Cristo no ha hecho una obra y tú estás confiando en eso, pues clama al Señor que te haga venir confiando única y exclusivamente en lo que Cristo ha hecho. Únicamente en Cristo. No confiar en los privilegios. No confiar en el hecho del acceso a la Escritura. No confiar en el hecho de que sabemos de la Escritura o que sabemos de Dios. Clamar al Señor que conozcamos a Dios que es distinto. Y conocemos a Dios cuando Dios se revela a nosotros. Y que nuestro clamor sea que Dios nos conceda seguir viéndole y en especial viéndole como un Dios que es veraz. Un Dios que es digno de que le creamos. Es el ser más digno de confiar y de ser creído en todo el universo y en toda la historia es Dios. Y que Dios nos haga confiar siempre en Él y nos recuerde que nuestra batalla es incredulidad. Y que podamos seguir clamando como ese hombre que dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. La incredulidad es pecado grave, no es cosa menor. Es grave porque Dios es digno de ser creído. Vamos a orar.